Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La fase testifical del juicio por el proceso independentista está levantando ampollas en la defensa de los acusados. De momento ha volado por los aires esa imagen de las movilizaciones pacíficas del independentismo. Todo lo contrario, fue el acoso a la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Los agentes de la Guardia Civil que estuvieron presentes han apuntalado el relato que en su momento hizo la secretaria judicial, que tuvo que salir por la azotea del edificio. Los agentes que intervinieron en la investigación y que controlaron los correos electrónicos de algunos de los acusados, por ejemplo, el de Dolors Bassa, han contado cómo la exconsejera de Trabajo celebraba la resistencia que los funcionarios habían mostrado frente al registro de la consejería. Animaba a seguir con ello. Y también han contado cómo, en base a las pruebas que iban encontrando, no había lugar a dudas de que toda la Generalitat, sus recursos, toda la estructura estaba al servicio del referéndum de independencia. Además, uno de los guardias civiles que participó en la incautación de los 10 millones de papeletas que estaban en la nave de Vigues y Riells en Barcelona ha contado al tribunal que antes del registro se pasearon por aquel escenario miembros de la Generalitat, de la pasada y de la futura, que ahora es la presente.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro que constan en las diligencias policiales y entre los que habían pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
Torra entraba y salía de la nave en la que estaba todo el material para el referéndum ilegal. Después fue nombrado presidente de la Generalitat. De enseguida vamos hasta el Supremo y vamos a ir también a Venezuela, donde el líder del régimen Maduro se revuelve ante el reconocimiento internacional de los representantes diplomáticos del presidente de la Asamblea, de Juan Guaidó, y el fracaso de sus acusaciones de sabotaje para explicar los días que Venezuela ha estado sin suministro eléctrico. Maduro está amenazando con quitar recursos, los pocos que quedan, a toda institución que no difunda el mensaje oficial, el mensaje del sabotaje, entre ellos a la universidad. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este miércoles 20 de marzo. Te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y seguimos a vueltas con la presencia de los lazos amarillos en los edificios públicos de la Generalitat. Quintorra sigue desobedeciendo a la Junta Electoral Central y de momento no los quita. Se agarra lo que pueda decir ese informe que ha pedido al defensor del pueblo catalán. Hoy Quintorra en el Parlamento.
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
Puedo aprender.
Que Torra se aferre a la desobediencia es lo esperado. La noticia es que el gobierno de Pedro Sánchez se pone de perfil. Dicen que es la Fiscalía la que tiene que ordenar que se ejecute la retirada de los lazos amarillos. No dejamos Cataluña porque hoy se ha sentado en el banquillo un violador reincidente, Tomás Pardo, más conocido como el violador de Martorell, que aprovechó un permiso penitenciario para secuestrar, agredir sexualmente e intentar matar a una mujer. A las puertas del tribunal se han registrado escenas de máxima tensión. Ahí estaba Montse, su primera víctima.
Son responsables de lo que ha ocurrido. Sabían que no tenía que haber permiso penitenciario porque es un violador violento que lo volverá a hacer. Y no tengáis duda nadie, lo volverá a hacer.
La advertencia llega hoy del Banco de España. Mantiene su previsión de crecimiento en el 2,2% para este año, pero critica que el gobierno de Sánchez eleve el gasto de sus famosos decretos en los llamados viernes sociales. A vueltas con el Brexit, Theresa May ha puesto voz a un secreto a voces. A solo un día de una nueva cumbre europea ha pedido oficialmente la prórroga del Brexit del 29 de marzo previsto al 30 de junio. Y un apunte más, el Corte Inglés y Repsol refuerzan su alianza estratégica con nuevos servicios y medios de pago. Se alían para vender electricidad y gas. Entre otras cuestiones, desde hoy, los clientes del Corte Inglés pueden contratar la luz y el gas de Repsol con una tarifa individualizada y descuentos en carburantes.
Uno a uno, los agentes de la Guardia Civil que participaron en el operativo del 1 de octubre van desmontando las versiones edulcoradas que la cúpula independentista quiere mostrar de lo que ocurrió esos días. Si ayer un agente aseguraba que encontraron el plan B de la Generalitat en una papelera, hoy otro Guardia Civil ha dicho que vio a Torra visitando la nave donde se imprimieron casi 10 millones de papeletas de esa consulta ilegal.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, que constan en las diligencias policiales, y entre los que había, el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
Un testimonio que han escuchado señala directamente al presidente de la Generalitat. Quintorra estaba al tanto, al menos, de la organización de la consulta separatista. La nave a la que se refiere esa Guardia Civil es la de Vigues y Riells en Barcelona. En ella, el 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil incautó casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres electorales. Detrás estaba la Generalitat.
Dentro había otro sobre de remisión también con membrete de la Generalitat, sobre 6.000 sobres completos. Y también encontramos unas cajas de cartón que, con la dirección de entrega de esos sobres, que era un departamento de la Generalitat. O sea que claramente vimos que esto procedió de la Generalitat.
Ese Guardia Civil ha señalado a Torra, a esa organización de la consulta, mientras que otros dos han puesto el foco en los correos electrónicos intervenidos a los exconsejeros Bassa y Forn. Atento a lo que dice ese agente sobre el exconsejero de Interior y su relación con el mayor de los Mossos, con Josep Lluís Trapero.
Y ahí ese mismo día el mayor Trapero le manda un correo al conseller Forn con una serie de, con unos comentarios. El asunto del correo era sobre principios de actuación. En el cuerpo del correo él hacía referencia a que eso ya al parecer lo habían hablado previamente y que le enviaba lo que ya habían hablado.
Un relato de los agentes que participaron en la investigación del 1 de octubre, que se está haciendo en el más absoluto anonimato. El tribunal no muestra sus caras ni tampoco da los nombres de estos agentes. Nos vamos a situar ya a las 2 y 7 minutos en el Tribunal Supremo. Allí sigue Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
¿Cómo está siendo la sesión? ¿Cómo están recibiendo la declaración de estos guardias civiles, los procesados?
Bueno, es lo habitual no ver la imagen de los policías, son un número y así es como los presentan y no se muestra jamás la cara. Es una mañana centrada en la investigación de los correos electrónicos, los penúltimos, los que afectaban al exconsejero de Interior Joaquín Forn, que sonreía o negaba cuando el guardia civil hacía ciertas manifestaciones. Contento, decía en el correo, por ser consejero de Interior ante el reto del referéndum ilegal. Correos también entre y Trapero sobre el papel de los Mossos. Había que estudiar bien las órdenes contra el referéndum ilegal para no caer en la trampa. El agente se refería también a la vigilancia de los Mossos sobre la Guardia Civil.
Se siguió a convoyes nuestros para ver dónde íbamos, a pasar placas de matrícula para comprobar, estamos hablando de vehículos camuflados, para comprobar si efectivamente era un vehículo bien de Policía Nacional o de Mossos de Escuadra.
También se ha referido a la estrategia de colocar niños y mayores como murallas humanas ante la presencia de las fuerzas de seguridad en los centros de votación. Y en los últimos correos, los de Cuixart, se ha hecho mención al manifiesto de Pep Guardiola.
Pues en ese juicio que se sigue en el Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre, se ha puesto el foco en Quintorra, mientras sobre él también pesa esa acusación, hubo otra polémica, la de su negativa a retirar los lazos amarillos, las esteladas, los símbolos independentistas de los edificios públicos de la Generalitat. Es lo que exige la Junta Electoral Central acorde a la ley. Mañana se reúne otra vez ese organismo, mientras Torra sigue diciendo que va a acatar lo que diga el defensor del pueblo catalán, al que le ha pedido un informe. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celá, le dejaba esta advertencia en Radio Nacional de España.
Lo que ha hecho ha sido, hasta el momento, retórica. Retórica muy molesta, retórica a veces inaceptable, pero no ha pasado la raya de la desobediencia, de la vulneración de la ley. Con esto la pasaría.
En el juicio contra la cúpula separatista catalana y esta polémica sobre la retirada de los lazos amarillos está marcando la precampaña electoral en la que, de la mano de Vox, ha surgido un debate inesperado, un debate que sí ha entrado en otros países como Estados Unidos o Italia, pero del que en España no suele hablarse. Y ese debate se refiere a la posibilidad de que los españoles puedan tener un arma para defenderse. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cuántas armas y cuántas licencias hay en España?
Bueno, pues las últimas cifras hablan de 3 millones de armas en circulación. En cuanto a las licencias, son menos de la mitad, no llega al 1,5 millones. En España habría, por tanto, 10 armas por cada 100 habitantes, siendo uno de los países de Occidente con menor número. La mayor parte de ellas, el 80%, son escopetas de caza y también, por ejemplo, las de tiro deportivo o las de colección tienen un gran peso.
Bueno, Javier, ¿qué posibilidades tiene un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, de conseguir ahora mismo un arma y de tenerla sin vulnerar la ley?
Las licencias las otorga la Guardia Civil y, por lo general, además de pagar la tasa correspondiente para cada tipo de arma, necesitas acreditar unas aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y no tener antecedentes penales. También ser mayor de edad, aunque hay alguna excepción para la caza y la competición para los mayores de 14 años. Las posibilidades se reducen en el caso de la licencia de autodefensa, que es la de tipo B. Solo la tienen 8.000 españoles. Hay que someterse a un examen exhaustivo y demostrar una amenaza real. Algunos de los casos son políticos, joyeros o magistrados, casos en los que pueden portar armas, pero siempre de manera oculta.
Decimos, Javier, que es un debate poco habitual en España. Esta vez lo ha sacado Vox, pero no es la primera vez que un partido político habla públicamente de este asunto.
No, el ahora líder de Podemos, corría el año 2012, eran otros tiempos para Pablo Iglesias, elogiaba así la segunda enmienda de la Constitución americana.
Un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Dios bendiga a América.
Bueno, el debate, Marta Antonio, está abierto.
Bueno, y estamos preguntando por ello a los oyentes de Mediodía Cope, más que sobre el debate de armas sí, armas no, que no es el planteamiento inicial que habíamos hecho, Antonio, es si es pertinente abrir este tipo de debate en estos momentos en España. ¿Tiene sentido abrirlo? ¿Tiene sentido plantearse un escenario así en España, teniendo en cuenta nuestra cultura, el momento en el que estamos?
Pues mira, Andrés dice que sí, que es bueno planteárselo, pero siempre en defensa propia y sobre todo en tu casa para proteger a los tuyos y tu vida y tu propia vida. Juan Antonio es de una opinión completamente diferente. Dice este oyente que no queramos ser como Estados Unidos, porque allí muy bien no les va. Mejor educar desde pequeños, propone Juan Antonio, y no dar armas a los adultos. Y Pilar apuesta porque nos serenemos un poco, así que mejor nada de armas en este debate en el que están opinando los oyentes de Mediodía Cope.
No tiene ningún sentido lo que propone Vox. ¿Qué quieren? ¿Que convirtamos ahora España en el viejo oeste americano? Para nada.
Si en otros países mucho más adelantados que nosotros se pueden utilizar los medios que tengas a tu alcance para autodefensa, yo me pregunto por qué aquí no.
Creo que lo correcto sería que casi se olvidara, ¿no? Pero bueno, hay casos concretos, por ejemplo, alguna persona súper amenazada o algún comercio que ya está reincidentemente, ya digamos asaltado, podría ser. Pero el uso de armas a nivel particular, yo pienso que lo que puede llegar es a una masacre, a uno que le dé un día la tontuna, saque el arma, que vaya de fiesta y la prepare por ahí, como están haciendo en algunos casos, algunas matanzas de estas súper locas que hay en el mundo.
Pues como ves, hay opiniones muy, muy, muy variopintas hoy de los oyentes de Mediodía Cope sobre este debate que ha abierto Vox, que te trasladamos si tiene sentido abrir el debate sobre el uso de armas como defensa personal en España, si es bueno plantearse un debate así en España. Continuamos con el WhatsApp de Mediodía Cope abierto para que sigas mandando tus opiniones. Es el 637-230000.
No perdemos de vista la crisis en Venezuela. Este día, desde la Casa Blanca, ni Trump ni el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, descartaban el uso de la fuerza militar si fuese necesario. De momento, lo que estamos viendo es que el régimen de Maduro sigue presionando a distintos sectores para que le muestren públicamente su apoyo. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú tienes hoy el ejemplo de la Universidad Central de Venezuela.
Sí, el gobierno venezolano exigía a las universidades que firmaran un documento dando por buena termina su versión del sabotaje en el apagón y reconociendo expresamente a Maduro como presidente, la rectora de la Universidad Central de Venezuela nos ha dicho que no se van a prestar a ese juego.
Yo no voy a firmar ninguna comunicación en donde diga que aquí ocurrió un saboteo eléctrico, un sabotaje eléctrico, porque eso no es verdad, eso no es verdad. Aquí lo que ocurrió fue la falta de mantenimiento desde hace años, la poca inversión que hemos tenido en los servicios públicos.
La universidad es un muro de contención en defensa de la democracia, según la rectora.
Nosotros no estamos al servicio de ningún gobierno, ni hemos estado, ni estaremos, ni estuvimos.
El gobierno de Maduro ponía condiciones para transferir el dinero con el que se paga a los profesores, pero ya ha empezado a ingresar esos fondos a algunas universidades.
De vuelta a España, nos vamos a situar en Gran Canaria. Allí han sido detenidas dos personas por estrangular y quemar a un indigente en la playa de Vinglés. La víctima, muy conocida en los puntos más turísticos de la isla, iba en silla de ruedas. Vamos ya hasta Las Palmas, Santiago Morollón.
El indigente fue estrangulado y posteriormente rociado y quemado con un acelerante del fuego. Una muerte dura para una vida también dura, la de este rumano de 61 años que vivía en la calle sobre una silla de ruedas por la amputación de sus piernas. Su cadáver fue encontrado a principios de año y la Policía Nacional puso en marcha una investigación. Ahora, dos meses después, los agentes han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de asesinato. Se trata de un hombre de 43 años, español y con antecedentes, y una mujer de nacionalidad irlandesa, en este caso de 50 años y sin antecedentes. Ambos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
Corrochano, ¿qué pasa con Keylor Navas? Estamos toda la mañana con Keylor Navas para arriba,
sí,
Keylor Navas para abajo.
Ayer gran protagonista en la sintonía del partidazo, una entrevista en exclusiva desde Costa Rica, donde está concentrado con la selección, en un ambiente muy tropical, porque sonaban los pájaros de fondo, muy bonito, en un ambiente espectacular. Pues Keylor Navas se quejó amargamente de la situación que ha vivido con Solari. La quiero olvidar cuanto antes, abre una nueva etapa con Zidane, que ha habido, yo creo que una de sus mejores etapas como futbolista, y tiene un año más de contrato, y parece que se abre un panorama mucho mejor para el portero, pero recomiendo a la gente que no la escuchara que se dé una vuelta por cope.es para escuchar a Keylor Navas, que hacía mucho tiempo que no hablaba.
Mira que me gusta a mí poco eso de hacer leña del árbol caído. Ahora que no está Solari, dejamos abierto.
No hurgó mucho, pero sí dejó a entender lo dijo claramente, con Solari no hubiera jugado más.
Merece la pena volver a escuchar esa entrevista, sí. La puedes volver a escuchar en cope.es.
Muy bien. Y luego tenemos a la selección española, que va a jugar el sábado contra Noruega en Valencia. Estamos pendientes de Marco Asensio, que se recupere. Acaba de hablar Morata. Ha hablado más del Atlético de Madrid que de la selección, pero hay algunos fragmentos que están muy bien, ¿eh? Sobre el futuro de Griezmann, sobre el Cholo Simeone, sobre el futuro de Saúl, cuidado con el futuro de Saúl, sobre él mismo, y ha dicho se alegra de que Casillas haya ampliado su contrato con el Oporto. Y ha dicho, entre comillas, ya ha robado un poquito más, ha dicho.
Sí, gracias, sí, Corrochano, menudo futurólogo. Ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey. Mediodía. COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El gobierno de Quim Torra sigue desafiando a la Junta Electoral Central. Hasta que no se pronuncie la figura del defensor del pueblo catalán, el denominado síndic de Greuges, dicen que no van a retirar los lazos amarillos ni las esteladas de los edificios públicos. Es un teatrillo más para no asumir una decisión que les llega del conjunto de España. Una burla más al Estado de Derecho para contentar a su parroquia separatista. Si los retiran, dice, será porque se lo ordena un organismo catalán. Hasta aquí apenas hay noticia. La noticia en este miércoles es que el gobierno de Pedro Sánchez se pone completamente de perfil. No es cuestión de molestar a los que han sido y pueden ser sus socios. Hasta tres ministros han lanzado balones fuera. Carmen Calvo, Grande Marlaska e Isabel Celá.
Es que es la Junta Electoral Central la que tiene que decidir en este momento si da instrucciones para que los lazos se quiten directamente por los cuerpos de seguridad que correspondan.
Pues el gobierno va a hacer lo que procede, seguir las indicaciones y las resoluciones que dicte la Junta Electoral Central.
Y todos estamos bajo la tutela de la Junta Electoral Central y hemos de cumplir lo requerido.
Bien, está claro que la orden la da la Junta Electoral Central y que es la Fiscalía quien tiene que activar el mecanismo para que se ejecute ante una situación de desobediencia. Pero una pregunta, ¿cuántas veces el gobierno no ha hecho uso de la Fiscalía para hacer precisamente que se cumpla la ley? esta vez parece que no interesa. Entre la polémica de los lazos amarillos, la pertinaz desobediencia de Torra, el juicio contra la cúpula separatista y los fichajes electorales, en esta precampaña electoral se está hablando muy poco de lo que más te interesa a ti y a mí. Apenas están abordando las cuestiones que tocan al bolsillo de todos. Hoy el Banco de España ha publicado su informe trimestral. El organismo da un toque al gobierno de Sánchez porque, a pesar de tener uno de los mayores déficits de la Unión Europea, se sigue gastando sin control. Y el Banco de España critica directamente lo que el Ejecutivo ha denominado viernes sociales, que para la oposición son viernes electoralistas. Advierte de que con este gasto, el gobierno que entre después de las elecciones tendrá que hacer ajustes. No se ha quedado ahí porque ha asegurado que la subida del salario mínimo está afectando a colectivos vulnerables. Se están paralizando los contratos de determinados sectores. En cuanto a las cifras, estamos en periodo preelectoral y aunque se vislumbran riesgos a la baja, el Banco de España no quiere pisar excesivos charcos, así que mantiene que la economía española crecerá este año un 2,2%. Así viene este miércoles, en el que hay tres noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muy atento si recibes un correo electrónico de la CIA.
Sí, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de que detrás de él no está la famosa Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Se trata de un correo con el que se quiere extorsionar a quien lo recibe por un supuesto almacenamiento y posesión de pornografía infantil.
Nueva multa millonaria a Google.
La Comisión Europea le obliga a pagar casi 1.500 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad. Bruselas le sanciona por bloquear los anuncios de sus rivales. Google ya ha reaccionado a esa multa, prometiendo que dará más visibilidad a sus competidores.
Y Theresa May pide oficialmente una prórroga para el Brexit.
De 3 meses hasta el 30 de junio. Recordemos que la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea estaba prevista para la semana que viene, para el día 29 de marzo. Esta nueva fecha sobre la mesa debe ser validada por el resto de países de la Unión Europea que mañana se reúnen. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya ha puesto un pero, que es posterior a las elecciones europeas del 26 de mayo.
Primera parada en Cataluña, Quintorra se atrinchera y no cede con el símbolo del independentismo, los famosos lazos amarillos. El presidente de la Generalitat se niega a retirarlos de los edificios públicos de la Generalitat, tal y como le ha exigido la Junta Electoral Central. En su lugar ha pedido un informe al defensor del pueblo catalán. En cualquier caso, la polémica ha centrado hoy la sesión de control a la Generalitat, sesión de control celebrada en el Parlamento y que ha seguido Yolanda Canales.
Quim Torra dice que siempre va a defender la libertad de expresión y que no se esconde ante la resolución de la Junta Electoral Central. Así ha respondido a la líder de la oposición, Inés Arrimadas, quien le ha preguntado si creía que podía hacer lo que le diera la gana desobedeciendo a la Junta. Escuchamos este momento del debate. Primero Inés Arrimadas y la respuesta de Quim Torra.
¿Qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que le dé la gana?
Silencio.
Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos y luego delante los jueces, no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
El presidente de la Generalitat está a la espera de recibir el informe jurídico del síndic de Greuges, Rafael Ribó, para decidir si retira o no los lazos amarillos.
La Torra se aferra a ese informe del defensor del pueblo catalán, que además no es vinculante, pero la vicepresidenta Carmen